Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 5 de Ñameando. Les habla El Rata y aquí está conmigo, como siempre, el Cangrimán. Cangrimán, ¿cómo estás?
Todo bien, mano. Ahí en la brega.
Aquí como que hace falta alguien, ¿verdad que sí? ¿Quién hace falta?
Diablo, déjame pensar.
Oscar Maja, ¿no? Te iba a dar una pista, que era alguien que nunca estaba con nosotros en el podcast.
Exacto.
La peste, ese mismo es Oscar Marrano. ¿Y dónde está él? No sabes.
Lo último que supe de Oscar Majano es que él está de safari con Reinaldo Ríos y Chemo Soto en los montes de Canoana. Y están buscando al legendario pavosaurio para comérselo los tres juntos el día de Acción de Gracia.
Ese es nuevo entonces, el pavosaurio. Ya pasamos de la gárgola y del chupacabra. Ahora estamos en el pavosaurio.
Eso mismo, mano. Así que mucha suerte, Oscar Marrano, junto a sus dos panas amigos del alma.
Ok, bueno, pues entonces, dado que Oscar Marrano tiene mejores cosas que hacer, pues tuvimos que buscar a alguien, a mejor compañía que él. Tenemos aquí con nosotros a Redot. Redot, ¿cómo estás?
Mal.
Ay, bendito sea
Dios. A diferencia de ustedes, yo vivo en Puerto Rico, así que... Sabrán que las condiciones de vida acá son inferiores a los Estados Unidos.
¿Cómo es? Cuéntame. ¿Cómo que inferiores?
Bueno, no sé si se enteraron, pero no ganó Fortuño.
Ay, Dios mío, se jodió la economía entonces.
Ay, qué dolor.
Sí, la economía, o sea, de momento fue de la noche a la mañana. O sea, estos se estaban creando empleos y empleos y empleos y empleos. Los Walmart estaban bullentes de empleados nuevos y ahora no sé, como que de momento empezaron a botar a la gente al otro día. Mucha gente en la calle, adicta a drogas.
Sí, pero sí, eso, escuché.
Drogas no había tanto riesgo antes.
No, es como una economía nueva que se ha formado de gente en depresión porque perdieron sus trabajos, que se habían ganado estos 4 años.
Ah, María, bueno, pero Agapito no había dicho que iba a ser, ¿cuántos eran? 50,000 trabajos en un año y medio, algo así.
50,000 se supone, sí. Pero eso empieza en enero, o sea, estamos en un periodo como oscuro.
Usualmente las cosas se empiezan a poner malas durante los periodos de transición, esa es mi experiencia.
Sí, pero yo escucho ahora mismo helicópteros afuera de casa, ¿no? Te digo, esto está hecho, está como Mad Max, tú sabes.
Es que son los preparativos para echarle la culpa a la pasada administración, ahora las cosas se ponen malas.
Ok, bueno, pues yo espero que me guarden un espacio en alguno de esos estados allá.
Hay 50, no te preocupes, en alguno de seguro puedes encontrar algo, no me cabe la menor duda.
Pronto no van a ser 50, aparentemente los 50 estados se quieren salir de la Unión, así que... Hay chances para Puerto Rico ahora, es lo bueno.
Tú dices que si se sale, por lo menos con que se salga uno, entonces quiere decir que pueden admitir a Puerto Rico sin tener que rehacer todas esas jodidas banderas, es lo que estás diciendo.
Y como van a salir 50, pues entonces tenemos muy muy buenas chances de entrar.
Ah.
Ya, de las que están en la bandera.
Mira este Rata. Digamos que ahora mismo hay un montón de gente bien perdida, porque dijimos hola Redot y nadie sabe quién carajo es Redot.
Espérate, si alguien no sabe quién es Redot, seguramente no lee el Ñame. Estoy ofendido.
Sí.
Pero dale. Se ven confundidos porque este es el quinto episodio y ahora es que me invitan.
¡Ay, míralo a él, Aichu! Había que invitarlo antes. ¡Qué joderse!
Bueno, en realidad es el episodio número 6. Porque...
Anda pa'l carajo.
No empieces a joderme la cronología, Cangrimán. Es el número 5. El número 4 tenía dos partes.
Sí, por eso que estoy confundido.
Bueno, pues para los que no sepan, shame on you. Redot es, primero que nada, es uno de los participantes de En Profundo. Y es el gestionador de Puerto Rico Indie. Y más importante que todo eso es gestionador de las imágenes triunfosas que de vez en cuando se aparecen por el Ñame. Y también fue el que nos rediseñó de Añamecín. Y de todo eso vamos a hablar más tarde. Vamos a entrar en todos sus proyectos, que es un hombre ocupado. Pero para los que no sabían quién era, ya saben, esta es la voz de Redot, el de las imágenes triunfosas, trademark.
Hablaremos más tarde si Puerto Rico está aquí todavía.
Sí, pero si todavía nos quedan podescuchas despiertos al final del episodio, se enterarán de todos los proyectos de Redot.
Bueno, pues vamos para encima para los temas.
Dale, dale, empieza ahí.
Tema número uno. Oye, mano, yo como que los republicanos están en un estado de negación que rivaliza con el mismo estado de negación que tiene Albita Rivera. De que ellos todavía no entienden cómo perdieron, ellos están comiéndose entre ellos mismos. Y pues, mano, están como que desesperados porque el comunista ganó.
No, disculpa, yo ya aquí entrometiéndome. Yo lo que iba a decir es que por lo menos están en un estado, yo estoy en Puerto Rico.
Esto va a ser como que un tema constante. El lamento de Redot, que todavía está en Puerto Rico.
Bueno, yo lo describiría más bien en lo que tienen los republicanos como un brote histérico. Más bien como... casi borderline schizofrenia, porque están bien, bien locos. Empecemos con Mitt Romney, el ahora perdedor candidato de los republicanos, que no tardó ni dos días en meter la pata de nuevo. Entonces estaba diciéndole a unos donantes, me imagino que en alguna actividad privada o algo así, diciéndole que Obama ganó porque le hizo regalos a sus constituyentes. Obviamente, por sus constituyentes, gente se refiere a majoncitos ilegales y negros vagonetas, que ese es el top word.
Usa la terminología correcta. Urban voters.
Sí, exacto. Ese es el code word para que nosotros no somos racistas, son gente urbana. Uh-huh.
Eso me suena mucho a lo que dice Calle 13 también. Él no es reggaetón, él es música urbana.
De hecho, que sí, no sé, la que lo decía mucho también era Ivy Queen, cada vez que Calle 13 le comía los dulces. Él no es reggaetón, él es música urbana. ¡Roar!
Yo creo que alguien le tiene que decir a Mitt Romney que ya la campaña se acabó y no hay necesidad de estar metiendo las patas más nada.
Sí, es como que, ok, thank you, bye bye. Ya te puedes desaparecer en el pido general.
No, al revés. O sea, se acabó la campaña, pero la cobertura continúa. Y si Mitt Romney no está metiendo la pata, ¿con qué carajo nos vamos a entretener?
Aparte del triángulo amoroso de Petreos y la loca de Florida y el otro
pero
general.
Es que no sé, eso no tiene bite. No sé. Hasta que yo no vea fotitos comprometedoras, en verdad eso no tiene bite. No, para mí, Mitt Romney está siguiendo con la promesa de su campaña de que él iba a despilfarrar los chavos de los donantes y les iba a dar bang for the buck. Y se acabó la campaña y él va a continuar getting headlines, y pues nada, esto es parte del plan, esto es parte de la estrategia. Esos videos y esas conversaciones no se liquean sin querer, eso es parte de la estrategia.
O sea que la estrategia es hacerse ver como un blanquito racista.
Es la manera.
Maybe that backfired.
Es la manera de decir la verdad sin tener que decirla de frente. Porque si él va a un programa y le preguntan point blank y lo tiene que decir, he's gonna look bad. Pero aquí, de esta forma, él parece que está apelando, en verdad, directamente a las personas que creen esto. Y las noticias lo liquean como que, anda, mira lo que dijo tras bastidores. Y la gente está diciendo, coño, yo quiero en ese club. Yo quiero en ese club secreto. Yo quiero estar ahí.
Lo cierto es que mi Ronnie siempre dice estas cosas cuando está jodeado de otros viejos blancos ricos.
Ajá, ajá.
Nunca dice, él no va a Harlem a decir estas cosas.
No, esto es un club secreto y se va a convertir en lo que es, un club secretito marginado, ¿verdad? Poco a poco. Nosotros tenemos que seguir reproduciéndonos. En los estados, hay que ir para allá.
Tú quieres vivir esta estadidad bien duro, ¿verdad?
Sí, ya estoy, en lo que hablo con ustedes estoy chequeando pasajes.
Bueno, no te preocupes, mira, Obama le han enviado tantas jodidas cartas que hablando de los resultados del plebiscito, que debe estar volviéndose loco, como que, yes, I got it, you had a plebiscite.
Oh, you don't know how to speak in English.
Esa es la otra. Pierluisi le envió una, después Alejandro García Padilla le envió una, me imagino que en inglés goleta, creo que Ricky Rosselló también le envió una.
Yo le envié una.
¿Tú le enviaste una? Sí, ¿qué dijiste? Gallinas, pollitos chiques, gallinas en...
No, la que le envió fue, please take me, please.
Le envió una lista de regalos para Navidad.
Ah, verdad que eso es lo de Obama, dar regalos.
Bueno, pero tú eres una persona urbana, tú te consideras una persona urbana para recibir un regalo. Tú eres un votante urbano.
Sí, yo vivo al lado de la Milla de Oro.
Es más, permiso, déjame decirte algo. Tú no, tú ni puedes votar para presidente, así que cero, cero regalo para ti, déjame decirte. Sorry.
Oh. ¿A ti te parece? Yo leí un artículo el otro día y tenía un buen punto sobre ese comentario de que los regalos. Es como que, okay, o sea que estás acusando a Obama de el gobierno está cumpliendo su función y dándole ayuda a la gente que necesita ayuda, eso es un regalo. ¿Y dónde caen tus tax breaks, tu 14% de tax breaks para que supuestamente una persona rica impulse la economía? Eso es un regalo también.
Tú estás hablando de incentivos para crear empleos.
Es ah, eso no son regalos, eso no son regalos. No, claro.
Donde se le chispoteó a Mitt Romney es que no hay tantos de esos en la nación como de los otros.
Quizás él pensaba que si tú tenías $1,000,000 podías votar 1,000,000 de veces. Es como que no, papo. Cada uno de esos multimillonarios puede votar una vez. Así que hacerte amiguito del 1% te ayuda a recaudar fondos, pero a la hora de conseguir votos, sorry.
Exacto.
Es una ilustración perfecta de ese universo paralelo que yo digo que viven los republicanos. Es como que es increíble lo que sale de la boca de ellos consistentemente.
Y en verdad lo tienes que ver también reflejado en la campaña de aquí local, porque, o sea, tuvo close, ¿verdad? Pero después del cuatrenio, en verdad, ¿cómo es que donantes hubiesen soltado chavos para que Fortuño se quedara 4 años? Y, o sea, él se puso... he pissed so many people off que ni con un candidato malo le pudo ganar, tú sabes.
Y le ganó
un candidato malo en su contra. ¿Cómo?
Que fue, ¿no? Y que le ganó, no fue por tanto, fue raspando, como quien dice.
Fue raspando, exacto. O sea, está, pero...
O sea, no sacó, no pudo sacar ni más votos que Pierluisi. O sea, hello.
Pero anyway, yo lo que pienso es eso, o sea, es como que los votos que él necesitaba para ganar, pues los perdió, pissing people off, it's as simple as that. Votaste 30,000 personas a las calles, son 60,000 votos menos que vas a tener ahí nada más. Por la persona que votaste y su mamá o su papá o su pareja o su hijo.
Sí, eso es cierto.
Bueno, pues nos vemos. Estuvo chévere esto.
Espérate, pero todavía no hemos hablado de tus proyectos. Volviendo a lo de Mitt Romney, lo del 1%, la ventaja de tener el 1% en tu bolsillo es que el 1% son los dueños de las compañías que tienen un montón de empleados, y entonces ese 1% como que le dice a su empleado, ay, mira, si gana Obama voy a tener que romper a votar gente, o si gana Obama voy a tener que empezar a recortar, ¿cómo se llama?, recortar empleos, o recortar horas, o no expandirme más, o sea, que de hecho eso es lo que ha pasado, ¿no?
Sí, oye, mano, no sé por qué de momento se me ha metido unas ganas de comer Papa John's Pizza.
Ah, ¿sí?
Sí, pero...
Pues avanza.
Okay, sí, avanza, que se van a ir a la juina. lo último de John Schnatter, ¿cómo se llama él? John Schnatter. Es que él va a subir los precios de las pizzas por 14 centavos por culpa de Obamacare. Y él no es el único. El otro día escuché de un par de restaurantes en Florida que quieren poner en el menú el Obamacare surcharge en el menú. Y estos son dueños de cadenas, brother. Es lo que tú estás diciendo antes, Jata. Están como que en una javieta y en una... Están como nenes chiquitos, mano, de verdad.
Yo creo que el de Papa John's lo que tiene que hacer es dejar de tirar un pepper de esos dentro de las cajas de pizza. Nadie quiere esa mierda. ¿Qué cara es eso, mano?
O dejar de incluir la mantequillita esa para los...
No, eso no.
Bueno, puedes pedirla si la quieres, pero eso estar dándola de gratis como si todo el mundo se la comiera, la usara, pues no.
Bueno, pero que la dejen de gratis si la pides.
No, claro, obviamente. Bueno, no, te van a cobrar el Obamacare surcharge, seguro. Pues lo que pasó con lo de Papa John's es que yo no creo que él dijo que iba a subirle 14 centavos. Dijo que tendría que subirle el precio, pero no creo que él dijo que iba a hacer eso. Lo que dijo que iba a hacer era que iba a recortar los horarios de los empleados. Porque aparentemente lo que pasa es que según Obamacare, si un empleado trabaja más de 30 horas, es como si fuera un empleado a tiempo completo para efectos de Obamacare. Entonces, el patrono tiene que pagarle el seguro médico. Él dice, bueno, pues está bien, pero entonces lo que voy a hacer es que no, voy a asegurarme que la gente que hace entregas, qué sé yo, nadie trabaje más de 30 horas. O sea, básicamente recortarle los horarios.
Esto tiene que ser que le está sufriendo un hit bien fuerte en sus operaciones.
Sí, ah, horrible.
Yo me imagino que tú sabes cuáles son la suma de dinero que menos que él va a hacer por culpa de Obamacare.
Sí, son, le van a costar de 5 a 8 millones extra al año, que corresponde a 0.4 a 0.7 gastos por ciento extra.
Uf.
0.4 a 0.7%, no siquiera 1% de costo extra.
Hermano.
En verdad, o sea, a mí esta pendeja me ha hecho pensar que los católicos están correctos y el infierno fucking existe. Porque, o sea, la verdad que hay que hacer canalla, en verdad, y a ponerlo así en numbers and cents, como que tú estás pagando algo que debías de proveerle anyway a tus empleados, que es fucking mantenerlos vivos, ¿verdad? Con el mínimo de cuidado de salud, para que puedan seguir haciéndote los millones, para que tú puedas hacer tu fucking mansión, tú sabes, y te va a costar 0.7% al año, que es menos de lo que equivale una promoción multinacional de tu producto.
Uh-huh.
Si fuera inteligente, podría celebrarlo. O sea, como que Papa John's está a la vanguardia de todas estas compañías que se están quejando de que van a tener que pagar más. Nosotros celebramos que nuestros empleados van a tener mejores beneficios de ahora en adelante y lo convierten en una campaña nacional y se gana el goodwill de mucha gente. Y entonces gente liberal que no come Papa John's porque eso es malo para uno, para el carajo, diría, pues déjame comerme un pedacito porque esta compañía...
Sí, sí, ciertamente... Ciertamente, por ejemplo, Domino's Pizza, que sería básicamente, yo creo que es la cadena más o menos comparable en cuanto a tamaño y eso, Domino's Pizza debería rápidamente tomar el lado opuesto.
Exacto, porque
nosotros en Domino's Pizza no estamos con esas pendejadas de estar contando chavos y despreciando a nuestros empleados, así que los precios se quedan iguales, vengan a Domino's.
Exacto, súper. Super.
De hecho, y según un escritor en la revista Forbes, dijo que en realidad, él tiró los números, y dijo que en realidad, basándose en lo que le va a costar Obamacare y la cantidad de dinero que ellos hacen, en realidad lo que tendrían que aumentarle a las pizzas sería de 3.4 a 4.6 centavos por pizza.
Está cabrón.
Que eso nadie se daría ni cuenta de eso, o sea, que eso está cortando trabajo y qué sé yo, son pendejas de él.
Yo quisiera saber si ellos en verdad eso les daña la mente, o si es que están posturing, o de verdad ellos se creen este drama, porque está cabrón, de verdad.
Bueno, es que yo creo que en parte le tiene que gustar, o sea, el tipo es dueño de Papa John's, y a nadie le importa un carajo quién carajo es él. La gente se come la pizza, pero a la gente no le importa un carajo quién es él. Y ahora, por estar haciendo esta lloriqueada en televisión, ¿saben cuánto programa hay?
Exacto.
Se puede, mira, yo soy el CEO de Papa John's y estoy poniéndome político.
Ya que estamos en ese tema. Y,
No.
Si no, usted siga ahí. Pero si Papa John está hablando mierda, mano, hay uno que a mí me tiene bien encojonado. Y yo quisiera que el infierno existiera, si de verdad existe, mano, ojalá exista, para que ese cabrón se pudra en ese infierno. Y estoy hablando de Robert E. Murray, que él es el CEO de Murray Energy Corp, que es una de las mineras más grandes de Estados Unidos. Y durante las elecciones, este cabrón, él se la pasaba hablando de que yo voy a tener que votar minero si gana Obama. Le enviaba emails a los empleados. Y sí, hay informes que dicen que esta persona le enviaba emails y presión a sus empleados asalariados para que donaran al Comité de Acción Política de la compañía y a los candidatos republicanos que la compañía misma pues apoyaba. Y de hecho, le donó $100,000 a American Crossroads, que ese es el baby de Karl Rove, de Political Action Committee. Of course, él niega todo esto, pero lo que ocurrió entonces fue que cuando ganó Obama ahora, al otro día, el cabrón anunció que iban a votar 163 empleados por culpa de que ganó Obama.
O sea, es una perfecta excusa para salirse con la suya. Lo más seguro, esta gente estaba loca por votar a alguien.
Sí, sí. Y, pero bueno, tú viste, yo no sé si tú lo has visto, que él hasta le envió una oración a todos sus empleados en un email. Una oración, brother.
O sea, una oración como de
rezar.
Focus, focus, exacto.
Sí, y estoy buscando aquí la parte relevante. La voy a decir aquí en inglés.
Pero, spell,
sí, Lord Please forgive me and anyone with me in Murray Energy Corporation for the decisions that we are now forced to make to preserve the very existence of any of the enterprises that you have helped us build. We ask for your guidance in this drastic time with the drastic decisions that will be made to have any hope of our survival as an American business enterprise. Y esta es la carta que le envió como parte de los layoffs. Y de hecho, la carta empieza con "The American people have made their choice. They have decided that America must change its course away from the principles of our founders and away from the idea of individual freedom and individual responsibility, away from capitalism, economic responsibility, and personal acceptance."
¡Qué asco!
Así, cabrón, y votó a todo el mundo, y él está anunciando a los cuatro vientos que esto es culpa de Obama. Y, hermano, él no se tomó
ni dos días. El diablo negro.
Sí, no, mano, a los dos días. Mano, tú tienes que ser de verdad una basura de ser humano, para tú tener los millones que tienes, porque estamos hablando de una de las compañías. Tengo entendido que si no es la más grande, es de las más grandes que son dueños independientes.
De carbón, ¿verdad?
Sí, ellos son de minería.
Cuando te portas mal, ¿qué te traen los reyes?
¿Qué me traen los reyes? No sé, ¿qué me traen los reyes?
¿Carbón?
¿Carbón?
Pues este tipo es el que le gestiona ese carbón para entregarle a la gente que se porta mal, a los niños que se portan mal, o sea... esta persona es el embodiment del carbón, o sea...
Acho, a mí los reyes no me traían, lo que hacía era que me dejaban la caja de zapatos vacía para que llorara yo.
Mira para lo que hay chavos, mano. En mayo, que estoy mirando aquí, esta persona, Murray, hizo un fundraiser para Mitt Romney de $1.7 millones. Entonces hizo que los empleados también le dieran al nominado más de $120,000. ¿Tú no crees que ahí está el salario de unas cuantas gente, mano? Pero no, él decidió ponerlos en a Mitt Romney y después empezar a llorar de que por culpa de... Ay, yo creo que él dice que es por gastos que van a ocurrir en el futuro. O sea, esto, nada de esto ha ocurrido. Y él está haciendo como que este espectáculo para embarrass the president.
A mí lo que más me ofende es que en el mensaje ese que envió escribió principles mal escrito.
Ah, sí, eso sí.
Escribió principles como si fueran los principales de la escuela en vez de como si fueran los principios.
Sí, by the way, él no estaba embarrassing al presidente, just himself, tú sabes.
Eso es claro.
Sí, mano, todos sus empleados, aunque los votaron, están como que mamabicho, yo voté por Obama.
De hecho, eso era uno de los puntos que hacía lo que escribió el tipo de Forbes de lo de Papa John's, que era similar a esto. Dijo que cuando el tipo habla de que le va a aumentar tantos chavos a las pizzas, que eso es algo que básicamente a lo mejor era un aumento que tenían que hacer de todos modos para acomodar expansiones o deudas o lo que fuera. Entonces, ay, no, es por Obamacare. Odien al presidente porque por esto. Estoy seguro que es lo mismo con el pendejo este, que a lo mejor tenía que...
Los pendejos, sí, todos, porque, mano, en serio, hay un restaurante que dijo que él iba a poner el Obama Surcharge en el menú, que iba a estar ahí, Obama Surcharge, el Obamacare Surcharge, para que se vieran todos los menús cuando la gente ordenara la comida.
Está bien, porque tú sabes que cuando esa gente tenga los beneficios del healthcare, la comida le va a saber más rica, se van a recordar, man, por qué carajo.
Sí, esto va a ser como el seguro social. En 30 años, eso va a ser la madre al que me quito Obamacare.
Pero por eso es que ellos están berrinchando tanto, porque una vez la gente le dé la probadita a que van a estar un poquitito mejor, van a decir, ¿cómo tú se los vas a quitar para atrás?
Exacto. O sea,
ellos tenían que armar la furia para que este tipo perdiera, para que no se convirtiera en ley, nadie probara el beneficio y pudieran seguir demonizándolo. Pero ahora la gente lo va a tener, ¿y cómo carajo se lo vas a quitar?
Pero el punto es que ahora simplemente es un berrinche, porque no va a afectar nada. Obama ya ganó, Obama va a estar por 4 años, no va a tener otro tercer término. O sea, que ahora mismo no compone nada hacerlo. O sea,
bueno, pero que en el 2014, cuando entre todo la ley, su totalidad, eso es lo que ellos querían evitar, porque si Romney entraba, él dijo que el primer día él derrocaba la pendejada. O sea, la gente nunca la iba a sentir el beneficio de la ley completo. Pero ahora se va a cumplir porque Obama es presidente y en el 2014 lo va a seguir siendo, knock on wood. Y nada, pues la gente va a sentir ese beneficio y entonces cuando los republicanos ganen, ya sea 2016, 2020, cuando sea, ¿cómo le van a quitar eso para atrás a la gente?
No,
ya,
mano,
están jodidos, ya tienen que vivir con eso.
Ya está pasando, mira. Ajá. No voy a decir nombre específico porque
es
de la vida personal. Donde yo trabajo fue hace poco.
¿No fue el rato?
No, fue el rato. Donde yo trabajo trajeron a un candidato importante del estado donde yo trabajo.
Okay.
Y aparentemente pues este candidato lo invitaron al trabajo y pues estaba ahí hablando. Okay. Y esta persona es un tenaz opositor de Obamacare, que es un republicano. Y una de las personas que estaba en el meeting, estaba al frente mío, cuando él empezó a hablar pestes de Obamacare, pues tú la veías a esta persona que estaba emocionada de que sí, hay que quitarlo. Estaba emocionada, se le notaba. Entonces, el candidato pues empieza a coger preguntas del público. Y él como que sabe, o sea, como astutamente se había dado cuenta que la persona que estaba al frente mío, pues estaba emocionada. Y él decía, pues este es el que yo voy a llamar.
Tenía una erección grande.
Sí, entonces llamó a la persona le empieza a decir, mira, no, yo estoy de acuerdo, que Obamacare es un desastre para este país. Aunque hay partes que me gustan, por ejemplo, yo me he podido beneficiar de que mis hijos puedan estar ya, que tienen más de 21 años, puedan mantenerse en el plan de salud. A lo mejor podemos negociar y dejar eso. Y el candidato se le notó que la cara cambió completamente.
Sí, pues claro.
Y empezó, y se fue por una tangente. Entonces eso va de nuevo que, viste, esa es una de las pocas partes que la ley ha entrado en vigor. Hay gente beneficiándose y una persona claramente republicana está diciéndole a su candidato, oye, vamos a negociar para dejar esa parte que me gusta. Como tú dices, yo creo que una vez empiezan a entrar las partes de la ley de salud, pues a la gente le va a gustar.
Sí. Y lo más seguro siguen diciendo que la ley es una estupidez. Igual que esta gente nunca comprende bien que ellos están recibiendo ya government handouts. Tú tienes todos estos viejos blancos quejándose de que le están dando entitlement programs a las minorías mientras ellos son los más que chupan del gobierno. Tú sabes, esta gente nunca va a entender cómo es que se mueve la pendeja.
Hay un clip de Craig T. Nelson, el que hacía de coach, invitado en algún programa, entonces dice como que... cuando yo era joven yo estaba en food stamps y yo estaba en welfare. ¿A mí alguien me ayudó? No.
Sí, yo
exacto. Ellos son tan self-sufficient.
Horrible, mano, un asco.
Pero pues, la cosa tiene que estar bien mala porque, mano, Jata y Redot, ¿te saben qué? Yo leí, hay una noticia ahí de gran relevancia. Que dice que los 50 estados están buscando la secesión. Lo he visto en varios sitios, así que tiene que ser verdad. De hecho, en este mismo momento, hace 5 minutos, una periodista conocida de Puerto Rico. La tiro al medio.
Tira al medio, por favor.
Daisy Sánchez acaba de tuitear. ¿Peligra la unidad de Estados Unidos?
Ese para darle reply. No.
Y entonces nos envía, ¿no? Pero es que se pone peor porque entonces el artículo es de BBC Mundo.
Sí, lo más seguro, o sea, lo que está tuiteando es el headline del artículo.
Sí, pero lo que estoy diciendo es que todo el mundo está cubriendo esta estupidez de que si hay 50 estados que quieren secesionar y están dejando tantas cosas fuera de la noticia.
No, yo sé, hasta Huffington Post. Es más, sí. Huffington Post, si tú te metías en el website, no sé, ponle el martes por la mañana, decía 20 estados piden la secesión, personas en 20 estados. Después te das cuenta, ayer cuando yo chequeé, había una noticia que decía 50, y si veías las más leídas, era otra que decía 40, y había otra que decía 30. Entonces ellos fueron aumentando el número de idiotas, y entonces la noticia no es noticia. Es simplemente como que... algunas personas llenaron un cuestionario online y nosotros decidimos hacerles caso.
Sí, para los que no saben, porque ya vimos las primeras personas que el poder de convocatoria a teorizar nos está trayendo al podcast. Ya nos está escribiendo gente de España que necesitan un poquito de contexto. A lo que esto se refiere es que la Casa Blanca tiene una página donde la gente puede poner sus peticiones para consideración de la Casa Blanca. Y después que pasan de 30.000 firmas, pues la Casa Blanca se ve obligada a... Bueno, no obligada, ellos tienen el compromiso de que van a contestar la pregunta o la petición.
Thank you.
En, En este caso, pues, después que ganó Obama, empezaron a aparecer al principio gente peticionando de que su respectivo estado pudiera salirse de la Unión, porque obviamente están bien descontentos con que Obama ganó, por las razones que sean. El hecho de que haya empezado eso con los Estados Confederados no me dice nada. Anyway, la prensa ha decidido darle importancia a estas 50 peticiones, cuando en verdad cualquier pelagato puede poner la petición. Y de hecho, cuando tú miras las peticiones, son copy-paste una de la otra. Es exactamente la misma petición. Y cualquier persona que ha estado suficientemente molesta como Obama, pues le ha estado dando copy-paste en su respectivo estado a esto. Para darte una idea.
O un pendejo con 50 IPs.
Sí, pues, no.
También.
No, o un pendejo, and I swear to God, I am not making this up. Porque, Redo, yo me podría inventar esto. La persona que empezó la petición en Alabama es un tipo que está bien encojonado porque el estado le quitó su topless car wash.
Ah.
Y yo quisiera estar inventándome esta mierda, pero yo estoy inventando. Y para nuestra audiencia vamos a ponerlo en la prueba, la evidencia la vamos a poner en Ñameando, en la entrada. En la de Texas, que tiene más de 100.000 firmas, eran 100.000, algo así. El que empezó eso fue un estudiante de UT Arlington. Y de hecho hay otras peticiones pidiendo la secesión de Dallas.
Sí.
O en Austin los liberales están como que nos podemos separar de Texas y tienen su propia petición. O sea, mano, esto es non-news. Esto no tiene ninguna consecuencia. Y todo el mundo lo está cubriendo como si...
Tengo otra teoría.
Diga.
Tengo otra teoría. ¿Qué republicano con un grudge contra Obama grande tiene suficientemente dinero como para viajar a los 50 estados en un corto periodo de tiempo y es lo suficientemente bruto como para hacerlo?
Su nombre tiene una W en algún lugar.
Rima con Tim Topney.
Bien sutil, Redot, bien sutil.
Bueno, voy un saludito a los que nos escuchan de Ateorizar. Yo me imagino que también deben estar reconsiderando la existencia del infierno con las noticias que hablamos ahorita. Así que bienvenidos al mundo de los creyentes de nuevo.
Sí, ahora mismo está Manolo de rodillas pidiendo, Dios mío, que haya un infierno, coño.
Que se quemen.
No sé si tienen que añadir algo a cómo se está tratando esta gran irrelevante noticia. Que...
Bueno, aquí hay 78 peticiones de municipios pidiendo...
allá son peticiones, no son peticiones, son querellas para que le arreglen la carretera, para que le arreglen los postes de luz. A mí lo que me da gracia es que esta no noticia la están usando... Como de nuevo, como estas cosas como que no se traducen bien. En Puerto Rico están viendo esto como que, ay, mira que muchos estados se quieren ir de la Unión. Y esta gente en Puerto Rico, estos estadistas que quieren ser estados.
Sí, yo he visto un par de gente, no sé si están troleando, pero yo creo que hay un par que como que lo han dicho como que medio en serio.
Hay oportunidad para ser estado ahora.
Sí, sí. Pues no sé.
Que se salga uno, el primero que se salga, mira, ahí nos parqueamos nosotros. Eso es como. Enseguida que sale el carro, te metes ahí, olvídate.
Viene y viene, cuando sale la estrellita, viene, pisao. Este espacio en la bandera es mía.
Mira, y lo bueno...
Yo me imagino a Pierluisi tocando la puerta a la Casa Blanca y cuando le abren, me dicen que necesitan un estado.
49 is such a non-round number, isn't it?
Sí. Era, ahí falta una estrellita, nosotros tenemos una de esas.
Y así les economizamos tener que hacer esas estrellas de nuevo.
Y no tenemos que usar uno de esos diseños pendejos que la gente estaba mandando por internet.
Ah, sí.
Exacto, que los diseñadores gráficos expertos del internet alrededor del mundo se unieron para rediseñar la bandera americana para cuando Puerto Rico fuera estado. Hay fotogalerías, búsquenla.
De hecho, en el video ese que hicieron en Taiwán, que era un video como sobre las elecciones, sobre el plebiscito en Puerto Rico, que el video es en chino, pero la información que tiene es bastante, bastante fiel. Tienen un diseño de la bandera como si Puerto Rico fuera el estado, entonces tienen el diseño como si fuera las estrellas están como en un circulito, qué sé yo. Sí. O sea que alguien en Taiwán le dio por rediseñar la bandera americana para ver cómo luciría si fuéramos el estado 51.
Pues esa era la actividad social del día.
Aparentemente.
Very nice.
Bueno, pues entonces...
El Ñame no quiso publicarla como una imagen triunfosa, así que... No sé, la utilizaré para otra cosa.
¿Qué? ¿Tú diseñaste una bandera para nosotros?
Uh-huh. No, una bandera para Puerto Rico como Estado 51.
Pues por eso, pero la diseñaste para nosotros, porque dijiste imagen triunfosa.
Está... Sí, estadista, me gusta eso. Sí, yo diseñé una para ustedes.
Ah, pues no la vi en mi infolder, quizás por eso, porque no la usamos.
Ah, pues sí. Aparentemente.
Digo, o eso te lo acabas de sacar de la manga, una de esas, no sé.
Ah, tú me conoces, rata.
Ay, Dios mío. Pues, rata, a mí me parece que pues, esta gente que están pidiendo la secesión, yo creo que ellos lo están haciendo por el amor que ellos sienten por Estados Unidos y por los principios americanos. No es porque sean racistas, sean un chujete racista lo que están haciendo esto, ¿verdad que no?
No, para nada, no.
Y no hay ninguna evidencia de que hay racistas bien encojonados con que ganó Obama, ¿no?
Bueno, hay un sitio que se llama hellothereracists.tumblr.com.
¿Todavía existe?
Website.
Sí, todavía existe. Digo, por lo menos existía anoche.
Hombre, dame ver, porque yo creo que lo habían quitado.
Ah, no, míralo. Está aquí. Ok, perfecto. Ajá, el diseño es diferente. O sea, que parece que lo tenían antes y después lo bajaron y lo volvieron a subir porque el diseño se ve diferente. Pero anyway, por lo menos al momento de la grabación existe. Básicamente es una recopilación de updates públicos que la gente hizo, ya sea en Facebook o en Twitter, con los mensajes más horriblemente racistas y ofensivos que tú te puedas imaginar. Entonces el tipo, el que gestiona la página esta, básicamente los tira al medio. Tira una foto del mensaje, dice, ok, este es fulanito de tal, que vive en tal sitio, esta es la dirección de su Twitter, esta es la dirección de su Facebook, y pone una foto de la persona, tirándolos al medio.
Wow.
Por ejemplo, déjame leer uno que esto es representativo. De Jamie Spalding, de Florence, South Carolina. Vamos a ayudar a tirarlo al medio. Dice, we were doing just fine with white presidents. Leave it to a nigger to mess stuff up.
Wow. A mí me da pena porque estoy mirando aquí por encima de ese website. Y la mayoría son chamaquitos. Bueno, primero los están tirando al medio, se jodieron. Pero, bueno, ellos no aprendieron esto en el vacuum. Esto lo más seguro lo aprendieron de papi y mami. Y está cabrón, de verdad, está cabrón. El que diga que el racismo se acaba en Estados Unidos, está cabrón. No.
A mí lo único que me da pena es pensar que estas personas no son ningunos nenes chiquitos, son personas en universidad. O sea, cuando yo estaba en universidad ya yo sabía que ser racista era malo y que la gente era todo igual, y etcétera, etcétera. Eso no es un concepto que una persona que está en universidad se supone que esté aprendiendo, ¿entiendes? Y estas son las personas que cuando crezcan van a estar votando y van a estar en posiciones de poder y qué sé yo. O sea que la esperanza que uno tiene de que el racismo se va yendo porque las generaciones viejas son las racistas y los jóvenes son más tolerantes y más, ¿verdad?, más equitativos y lo que fuera, aparentemente no es tan cierta como uno cree, porque como tú dices, casi todas esas imágenes que están ahí son de muchachitos, o sea, son de personas en universidad y eso, que eso lo encuentro espeluznante.
Pero sí, exacto, los muchachitos van a estar overrepresented en Tumblr y en Facebook y especialmente en Twitter. So, por eso es que aparecen tantos chamaquitos aquí también. No, mano, esto está cabrón. O sea, lo que me molesta es cuando tú ves que el Partido Republicano bien sutilmente usaba esto. O sea, hay más con los eufemismos estos del urban voter y, o sea, ellos, mano, verdad, esto está cabrón.
Entonces, que ellos no, los políticos del Partido Republicano no decían, no. Ay, los negros están haciendo esto, los hispanos están haciendo esto. Simplemente como que decían cosas que ellos sabían que la gente que ya tiene esos prejuicios iba como que a click with them, tú sabes. Como que, ah, votante urbano, I know what you mean, Mr. Romney.
Sí. Pero en el lado más light O sea, si ese es el lado ugly, hay gente que lo está cogiendo de
fondo. Este es el lado oscuro.
¿Qué racista es? ¿Qué racista es? El lado tenebroso. ¿Qué tal el lado tenebroso? No, ya lo dijiste. Ya dijiste. Sí,
ya lo
ah, no, no le he dicho todavía porque yo soy el editor.
Es el quemadizo.
Sí, exacto. Yo tengo la grabación. ¿Quién la tiene? ¿Tú o yo?
Vamos a ver el lado hincho ahora.
El lado hincho. El puro, el lado del bien. Hay otro website que obviamente lo hizo un blanco. Hay otro website que se llama White People. Hay un website que se llama White People Mourning Romney en Tumblr.com. Y si ustedes no han visto ese website, háganse un favor y vean las caras de desesperación y de angustia de gente blanca según iban averiguando que la noche de la elección no estaba yendo muy bien para ellos. No sé si Redor lo logró ver o... Bueno, Jata, yo sé que tú lo viste.
Sí, yo lo vi.
Sí, estoy viéndolo todavía.
Sí, que tiene una foto increíble. Y los estatus de la gente, como que me voy para Canadá. O es de hoy lloro por América.
Hay una muchacha que se llama Mallory, la pueden seguir en Twitter como Mallory Guinan, E-U-I-N-A-N, no sé. Makes me fucking sick that these Obama supporters are standing around waving the American flag. You obviously don't know what it stands for.
Wow. Y me gustó, había un video como de unos nenes chiquitos, y era un nene, pero qué sé yo, como 5 años o así, pero esmerenado llorando porque Ron había perdido y que no quería salir, como que no quería salir de la cama porque Obama había ganado. Un berrinche. Y la mamá, para su crédito, estaba tratando de ser, ¿verdad? Como de calmarlo. Pues en ese como que, it's not fair. Y la mamá dice, bueno, pero si es justo porque todo el mundo votó. Y es como que no, porque yo no voté y Timmy no votó, apuntando a su hermanito que tiene, qué sé yo, 3 años. Y Timmy no votó. Entonces la mamá como que, bueno, pues que tienes que tener 18 años para votar. Y como que, pues entonces, ¿por qué dijiste que todo el mundo votó? No es justo.
Meghan McCain también aparentemente está lloró.
Esa es la hija de McCain, la hija de John McCain. Sí.
Yo estoy seguro que alguien la puede ir a consolar.
Ah, suena como que hay una oferta ahí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se va?
Pues no sé, mano, yo le deseo una pronta recuperación al electorado republicano.
Yo no.
Tú no.
No.
Bendito, pero es que da pena. O sea, ellos están
con... ¿No vieron
el artículo que salió en The Onion esta semana del nuevo candidato republicano, que era un white hot? ¿Cómo era? Lo estoy buscando. Ay, ¿dónde está? Era como un fireball, un orb. Decía, nuevo candidato republicano es un white raging hate ball of fire. Y era en los videos de ellos. Y enseñan la bola de fuego flotando encima un vecindario. y la bola está diciendo cosas completamente racistas y como que hate Obama y diciendo cosas contra los gays. Es verdad, el video está bien gracioso. Sí. Lo voy a ver si lo encuentro para ponerlo en los links. Pero está,
a flaming Republican, that never happens.
Sí, pero era literalmente una bola de fuego. Es en un orb.
Quiero hacer una aclaración que Meghan McCain se estaba llorando porque es la primera vez que considera que el Republican Party, que ella quiere tanto, podría morir. Así que no estaba llorando porque ganó Obama, es porque el partido de ella está bien jodido.
Ah, bueno. Ah, mira, aquí está el artículo de The Onion. Se llama After Obama Victory, Shrieking White Hot Sphere of Pure Rage, Early GOP Frontrunner for 2016. Tienen que verlo, es un video, está comiquísimo, que enseñan la bola de fuego como que flotando en encima de un vecindario y comiéndose todo el vecindario. Y una blanquita republicana como que sí, yo como que me siento identificada con las cosas que está diciendo The White Hot Sphere of Pure Rage.
Pero acuérdate que como son las primarias republicanas, va a haber como 10 otros candidatos más para las primarias, y cada semana uno de ellos va a ser el front runner. Entonces, según pase, va a ser como un jueguito de sillitas musicales. Cuando acabe todo el proceso de primarista, cada uno de ellos va a tener el primer lugar en algún momento, como siempre pasa.
Sí, ese partido está bien jodido, bro. Pero bueno, deseémosles una franca recuperación a esta gente. Espero que pues vayan al psicólogo y sobrevivan estos 4 años de comunismo. Vamos para temas más de Puerto Rico. Vamos con el tema que todo el mundo todavía está hablando. Nuestra alcaldesa favorita, nuestra campeona de la justicia y, bueno, la mujer que hizo el upset más grande, bueno, no el más grande, pero uno de los upsets más notables en la historia de Puerto Rico.
Y ganó premios por haber grabado uno de los mejores CDs de música tropical en historia reciente.
Ya en Ya en este punto todos los puertorriqueños saben de quién estamos hablando de la electa alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, así que vamos para encima.
Y eso fue lo que yo le dije.
Rata, me parece que tú tenías un par de cositas sobre Carmen que han estado pasando estos días.
Sí, no, que vi un video que me gustó mucho de una comediante, déjame ver si tengo el nombre por aquí. Ella se llama Lucien Hernández, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, que tiene un personaje que se llama Guanina, que es un personaje que sale en teatro breve, mucho de comedia. Entonces, básicamente ella estaba como que comparando las elecciones en Puerto Rico con una relación abusiva, de como una mujer que tiene un novio o un marido abusivo. Entonces hay un video en YouTube de la parte que está hablando de eso, que de hecho me enteré después que Carmen Yulín estaba en el público esa noche. Entonces el personaje Guanina estaba diciendo sobre Santini, ¿verdad?, el alcalde saliente. Los sanjuaneros estamos en rehab de un marido abusador que nos tenía convencidos que no podíamos salir de él y que no íbamos a encontrar...
Perdona que te interrumpa, lo tienes que hacer como ella.
¡Los sanjuaneros estamos!
Dale.
It sounds like you've got it, so go ahead.
De un marido abusador.
No, dale, hazlo tú.
Vamos a esperar que el Cangri pueda usar su technology foo y reemplazar esto con el video.
O sea, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor lo pueda poner ahora mismo. Entonces escuchan lo que dice Guanina, luego escuchan nuestro tripeo con Guanina. Aquí está el audio de Guanina.
Esperemos.
Bueno, esperemos. Quedó cabrón. El regalo de Santini para los sanjuaneros fue: porque no hay nada mejor que tener los cojones de dejar un jevo cabrón y poder verlo llorando y levantar el bracito.
Que es posible que esto sea mejor que ver a Guanina. Sí. Ver a Cangriman haciendo de Guanina.
Es fucking gratis.
A mí me encantó cuando ella dijo la cabroncita de Carmen Yulín, y Carmen Yulín está en el público. Sí, eso estuvo cabrón, brother. ¿Cómo era la cabroncita de...? Sí, la cabroncita me enamoró, algo así fue.
Nos envolvió, sí. Nos envolvió, dijo, sí.
Sí, la cabroncita nos envolvió, y Carmen Yulín allí muerta la risa.
A mí lo que me gustó es que dijo como que, ah, que Carmen Yulín es de esos novios que al principio hay cosas que te molestan, como el pañuelito ese que te dan ganas de quitárselo y botárselo para el carajo, pero después con el tiempo como que te van gustando esas cositas.
¿Ustedes allá en Estados Unidos tienen teatro breve?
No, we have brief theater.
Ah, ok.
No hay teatro breve.
No, pero no han ido a teatro breve cuando han venido para acá.
No, mano, pero todo el mundo dice que es bueno.
Es bueno, en verdad, yo estaba tripeando ahorita. Digo, yo fui a una función de diferente, porque era más stand-up, era un especial que hicieron ellos de stand-up, pero Juanina era la MC, ella hablaba entre los actos, como presentando, ¿verdad? Salió otro alumno de En Profundo, Nerdote.
Ah, ok.
Que estaba haciendo stand-up ahí, y otra gente de teatro breve, ¿no? Y ella se come eso, tú sabes, el público está ahí para ella. Por eso es que digo que funciona, ella sabe que funciona y la gente reacciona siempre súper positivo a ella.
No, yo estaba muerto a la risa, en serio, yo estaba muerto a la risa viendo el video.
Sí.
No, nunca entendí la parte de subir el brazo, pues, podía ser funny sin eso. Yo estaba meado de la risa, escuchando como ella decía las cosas.
Yo ni me di cuenta del brazo. Ella subía y bajaba el brazo.
Sí, brother. Lacho, eso es lo primero que uno se da cuenta.
Yo lo que me di cuenta es que lo estaba leyendo en una libreta.
Eso es la cosa. Libreta en mano y el otro brazo subiendo y bajando.
Oh.
Sí. I guess you have to do something, tú sabes, porque al final del día lo que estás declamando algo, tú sabes.
Sí, se supone que eso es como una poesía, ¿no? Como si fuera un Def Comedy Jam o algo así que está declamando, ¿no?
Oye, el hecho de que Carmen Yulín estaba ahí en el público como que está empatando, como que a ella le gusta, no sé si es que le gusta la atención o simplemente que a ella genuinamente le gusta ir a los conciertos, ir a ver la comedia y todo eso. Ella está invitada a Calle 13, ¿verdad? Para ver el concierto de Calle 13.
De seguro.
No, yo vi una noticia de que ella estaba invitada.
No, por eso, de seguro. Y además de eso, o sea, ustedes que están por allá en los estados no se enteran, pero... Ah. Estaba también en el, ella estuvo en un, básicamente un tour de salir a lugares, ¿verdad? Después de ganar, estuvo en el concierto del Gran Combo, en el Choliseo del 50 aniversario, por lo menos eso me dicen mis sources. Y el Gran Combo incluyó en una de las canciones, tú sabes, les cantó a Yulín, y supuestamente yo creo que ella hasta se subió y bailó un poco, y que baila bien, y toda la pendeja, pero... Yo, o sea, lo puedes ver del lado cínico, pues claro, tú sabes, pero estamos hablando de que estamos en este periodo, ¿verdad?, oscuro de transición, todavía ya no es la alcaldesa, y me parece, sí, un buen gesto, particularmente por la persona que ella está reemplazando, que era una persona que estaba bien enajenado culturalmente de lo que Puerto Rico y el municipio de San Juan podía ofrecer, ¿verdad?, de manera positiva. Y eso lo veías en términos de cómo Santini manejaba San Juan en tú sabes, su apoyo a los movimientos artísticos en Santurce no fue el más positivo del mundo, ¿sabes?
No era el más existente. Exacto.
Exacto, o sea, yo creo que Carmen Yulín, o sea, ella obviamente pudo movilizar ese tipo de sector, ¿verdad? A estudiantes, a persona más quizás más cultured, ¿verdad? Y sí. Definitivamente a los artistas, ese tipo de cosas. Entonces, Teatro Breve, en verdad, básicamente con eso de Juanina le estaban dando las gracias. Ellos sabían que ella iba a estar ahí.
Exactamente.
El punto es que yo lo veo como una manera positiva de ella, de entrada a la alcaldía, decir, mira, yo soy diferente, I'm one of you guys, ¿verdad? Like stuff too, I support it. Por eso el abrazo Calle 13 también, porque simbólicamente significa un montón. O sea, estamos pasando de una administración que dizque democrática le hizo una campaña en contra de un artista puertorriqueño porque no le gustaba lo que estaba diciendo, y esta está diciendo, a mí no me importa lo que el tipo haya dicho, él, o sea, yo apoyo la arte, y lo está diciendo también en Teatro Breve, y lo está diciendo también en lo del Gran Combo, está diciendo, o sea...
Es claro. Para mí el hecho que ella estaba en Teatro Breve y se está monda de la risa cuando le dicen cabroncita.
Sí.
Eso me dice a mí que es una persona que... Tú tienes que tener cierto buen sentido del humor para aguantar cuando te están tirando, ¿me entiendes? Y ella se lo estaba gozando todo.
Para haber ido Teatro Breve, para haber ido a Teatro Breve, es un teatro pequeño, a sentarse entre la gente. O sea, exacto. O sea, Santini, las interacciones de Santini con Puerto Rico tenían otro tono, ¿no? O sea, tú, él era el que todo el mundo lo quería en Llorens. Pero cuando está la gente en Llorens, ¿por qué lo quieren? El periodista tiene que anotar que están gritando, ah, porque él se viene aquí a dar el pase con nosotros, o mierdas así.
Yo tengo esperanza con ella, y pues, como le estaba diciendo al difusor el otro día, porque yo no la había visto mucho, entonces, cuando uno está en Estados Unidos es más difícil apreciar, pero como ahora ya tiene más exposición, y lo poco que he visto, es como le dije a Difuso, hermano, ella se ve como que tan auténtica, como se expresa, como, lo que tú acabas de decir, que está en Teatro Breve, cosas que ha dicho, y como siempre está pelada de la risa, como que ella realmente, ella se está viviendo esta pendejada y se lo está gozando todo, y she's having the time of her life. O sea, es refrescante dentro del cinismo y pues un break de eso, como tú dices, que ella como que se ve como que le gusta hablar con la gente y se ve feliz, ¿me entiendes? No, para mí eso es bien refrescante. Yo espero que no nos estemos equivocando, como dijo Difusor, que no vaya a ser como Obama, que nos vamos a cagar en la madre en un año.
Yo lo que estoy oyendo es que Cangrimán está cambiando su man crush con Nate Silver con un woman crush.
No, Nate es mi macho, bro.
Ah, o sea que tú tienes un man crush y un woman crush
no,
Julien.
Carmen no me puede hablar de sabermetrics ni de probabilidad y estadística, lo siento. Mi corazón es de Nate.
Todo, yo estoy seguro que Julien te da una clasecita de sabermetrics.
Te pone un pañuelito en la cabeza, vente, vamos a aprender de estadísticas, papo.
Tú, sí, papo. Sí.
Te saca ahí de... ¿Cómo que se llama? The Sound and the Fury. ¿Cómo carajo se llama el libro de Nate Silver?
The Signal and the Noise.
Yo aquí metiendo las cosas de música donde no van.
The Sound and the Fury. Entonces yo estaba como que, ¿what?
Es un documental de los del punk en los 70 o algo así.
Ah, ok.
Pero yo no te voy a hablar de sabermetrics.
No te preocupes, nadie le va a hablar de sabermetrics.
Bueno, a nadie le gusta el béisbol, qué jodienda.
Ok, whatever.
Bueno, parece que siempre que traemos a alguien de en profundo, la regla va a ser que la conversación va a durar más de 2 horas. Así que este es el final de la primera parte del episodio 5 de Ñameando. Estén pendientes el jueves para la siguiente parte. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.